Son las 8 de la mañana, hora central europea, son las 7 de la mañana en Canarias. Si las personas han nacido con dos ojos, dos orejas y una sola lengua, es porque se debe escuchar y mirar dos veces antes de hablar, recomendaba Madame de Sévigné. Hoy recordamos a la escritora francesa porque sería su cumpleaños. Buenos días. Dicen los futuros que las bolsas de Europa van a abrir dentro de una hora con caídas. Empieza a negociarse ahora mismo el futuro del IBEX y la caída, sin embargo, es mínima. Es de apenas 10 puntos, no es ni de una décima. El futuro del IBEX en los 12.395 parece mostrar algo más de resistencia de lo que están mostrando los otros futuros de las bolsas de Europa, que caen, miramos el Eurostoxx, 5 décimas. 6 décimas es lo que cae el futuro del mercado americano, el S&P. Ahora mismo en los 6.027, 35 puntos de recorte por el peso de las caídas en el mercado fuera de hora de Alphabet, Google. Hemos hablado de él, de AMD también. En el caso de Alphabet, Google, lo que cuentan los primeros analistas de la noche en el mercado fuera de hora es que el estancamiento del crecimiento de su negocio en la nube parece que está mostrando una imagen de envejecimiento del gigante. En los mercados, por lo tanto, tenemos ese foco. Luego nos ocuparemos de los protagonistas, hay muchos, por los resultados empresariales antes de que abra la bolsa. Entre ellos están los del Banco Santander en España, con un beneficio neto que sube un 14% el año pasado, hasta los 12.600 millones de euros. Están los de Novo Nordisk, hemos contado los de Crédit Agricole, hablaremos de esas empresas después. También de una fusión que parece que no va, la de Nissan con Honda, todo el mundo la da ya por fallecida. En una escena en la que Donald Trump sigue siendo el protagonista, bien sea por su propuesta de que los Estados Unidos se queden con la franja de Gaza y conviertan aquello en la Riviera de Oriente Medio, o los aranceles. La Unión Europea mira de reojo el momento en el que Trump se dirija a los socios para hablar del tema. Vamos a hablarlo enseguida, porque ¿qué está haciendo la Unión Europea? ¿Cómo se prepara para defenderse si es atacada por Estados Unidos? Financial Times, lo contábamos hace un instante, señala que un posible contraataque a las grandes tecnológicas americanas podría ser una buena defensa. Algo parecido a lo que ha hecho China, el único país con el que ya se han cruzado elevados aranceles implementados hasta el momento. Bueno, los de China entrarán en vigor este fin de semana. Vamos a analizar la escena, cómo está, con la ayuda de un importante observador, con un gran especialista a quien vamos a saludar en los próximos minutos, Guillermo Martínez Taberner. Es profesor de Estudios Globales en la Universidad Pompeu Fabra. Y tras él entraremos en la gran tertulia de la economía para dar contexto a las historias de la mañana con Alejandra Nuño, Rubén García Quismondo y Juan José Rubio.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. No pierdas detalle de todo lo que afecta a tus inversiones y a tu bolsillo. Toda la información en Mercado Abierto con Rocío Arbiza, de 4 a 7 de la tarde en Capital Radio. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Y una de las sorpresas de la noche, Miguel San Martín, es que Estados Unidos ha parado el servicio de paquetería de paquetes enviados desde China.
Efectivamente, no afecta a las cartas y tampoco han dado más razones. Eso sí, un informe del Congreso del año pasado apunta que Temu y Shein juntos representan el 30% de todos los paquetes enviados. Un Donald Trump que mantiene que no tiene prisa por hablar con Xi Jinping y ha asegurado que les ha ido muy bien con su política de aranceles.
Nos va a ir muy bien contra China, decía Trump, y contra todos los demás. Ahora han aprovechado la administración de Biden como nunca antes se ha visto. El déficit con China es cerca de $1 billón. Piénsalo, $1 billón. Usa nuestro dinero para construir su ejército. Y Biden permitió que eso pasara.
El asesor de comercio, Peter Navarro, dice que los aranceles y no los impuestos sobre la renta serán la principal fuente de ingresos para el funcionamiento del Ejecutivo.
Mientras tanto, la preocupación en la Unión Europea es evidente. La presidenta von der Leyen reconoce que se prepara para unas duras negociaciones.
Después de que Donald Trump haya anticipado también que va a imponer aranceles a las importaciones europeas, von der Leyen dice que hay que buscar la cooperación, pero está lista para dar una respuesta.
El punto es que hay mucho juego en por ambas partes, puestos de trabajo, empresas, industrias, aquí en Estados Unidos, que dependen de la asociación transatlántica. Y queremos que esto funcione. Y no solo por nuestros lazos históricos, sino porque simplemente es un negocio inteligente.
Recuerda que ambas potencias representan juntas casi el 30% del comercio global de bienes y servicios y más del 40% del PIB mundial. El volumen es $1.5 billion y las empresas europeas emplean a más de 3.5 millones de estadounidenses.
En Europa, tensión en Francia ante la nueva moción de censura presentada por la Francia Insumisa contra el primer ministro centrista François Bayrou por presentar los presupuestos con decreto. Parece que no va a triunfar. Lo veremos en las próximas horas. Y en España, inquietud por la aplicación por decreto de la reducción de jornada. El sector de la hostelería calcula pérdidas de 2.500 millones de euros para las 300.000 empresas del sector.
Lo dice en un comunicado conjunto Hostelería de España y CEAT. Los alojamientos turísticos dicen que penaliza especialmente a microempresas, que es el 94% de la hostelería y cuenta con menos de 10 trabajadores. El 31% de la facturación de estas empresas solo se dedica a sufragar los costes salariales. El presidente de ATA, Lorenzo Amor, dice que no puede ser sin negociación.
La vía que nosotros vemos más efectiva es la vía de la negociación colectiva, no la vía de la ley. Claro que sí, nosotros estamos dispuestos a que haya una reducción de jornada. Evidentemente, estamos totalmente dispuestos, pero haciéndolo sector a sector, territorio a territorio.
Asaja también considera que tendrá un grave impacto en la agricultura y que obligará a contratar más trabajadores para cubrir las mismas tareas, lo que es un incremento de costes inasumible para el sector.
Y en la agenda del miércoles, ¿qué nos trae Sara Bot? Buenos días de nuevo.
Muy buenos días, Luis Vicente. Es miércoles y comenzamos la agenda en la France, de donde nos llegarán los primeros datos de la mañana, la producción industrial de diciembre. Poco después se publicarán los PMI del sector servicios de enero. Además, Italia ofrece ventas al por menor de diciembre y en la zona euro se publica el índice de precios al por mayor. Estados Unidos difunde los datos de su balanza comercial de diciembre y de todo 2024, además del ISM no manufacturero, la encuesta ADP de empleo no agrícola y habrá declaraciones de varios miembros de la FED. Luis Vicente, vamos a escuchar ahora a Guillermo Martínez Taberner, profesor de la Universidad Pompeu Fabra, para que nos hable de los aranceles de tu amigo Trump. Eso me va a afectar mucho a mí, sí, ¿no? Sí. Como tengo componentes de muchos países, a lo mejor me graba hasta el 100%. Uy, qué peligro tiene eso. Mejor es que me prepares una reunión y ya verás que al final me nombra asesora de robotas. Jeje. Chao.
Chao, querida Sara. Nunca se sabe. Puede que te necesite, efectivamente. Enseguida saludamos a nuestro invitado capital. Antes, un vistazo al tráfico en conexión con la DGT. Alejandro Martín, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? En estos momentos estamos pendientes de varios accidentes. Uno de dificultad, el acceso a Madrid por la 3 en Rivas, otro en la 42 en Villaverde y uno más en la 6 en el entorno de Majadahonda. Por último, van a encontrar también complicaciones por un accidente en Alicante, en la 31 en Monforte del Cid, hacia la capital alicantina. Al margen ya de los accidentes, complicaciones en el acceso a Madrid por la 1 en San Sebastián de los Reyes, la 2 en Torrejón-Bardoz, a 4 en Pinto-Butarque, la 42 en Parle y la 5 en Arroyo-Molino, ya de entrada a Barcelona, por la C58 en San Quirze del Vallés y Moncada, y también la 2 y 23, todo ello en Molins de Rey, en la entrada a Valencia por la V31 en Silla y la 7 en Paterna dirección Castellón, y mucha precaución en Málaga, en la 7 en la Alcalá de Mijas, y cancelada todo ello en dirección a Marbella.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y asegurar un mundo mejor, contribuyendo a la seguridad en carretera, al futuro de las ciudades y a la calidad de vida. Ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Industria, seguridad, tecnología, aeronáutica, innovación, empleo de calidad, defensa. Hablemos de defensa y seguridad. El primer programa de radio que da voz a la industria nacional de defensa. Los miércoles a partir de las 3:30 de la tarde, hablemos de defensa y seguridad con Laura Blanco, de la mano de IDS. Inversión Inmobiliaria acompaña al mercado inmobiliario en este nuevo ciclo. Todos los jueves de 10:30 a 13 horas, el inversor encontrará las claves para realizar su mejor inversión. La mañana de los jueves en Capital Radio, tomamos el pulso al sector inmobiliario. Noticias, análisis de mercado y debates donde los protagonistas del sector podrán contar en primera persona los retos a los que se enfrenta el ladrillo. Inversión Inmobiliaria pone la voz al sector inmobiliario. Aquí, en Capital Radio. La entrevista Capital. Luis Vicente Muñoz.
Análisis en clave de inteligencia económica de lo que está ocurriendo en el mundo, muy conectado, y si está conectado por algo en particular es por el comercio. La sorpresa de la noche, lo hemos adelantado, y los americanos están sorprendidos de que Estados Unidos, el servicio postal, haya cortado de repente todos los envíos de paquetes de China a Estados Unidos. Temu, Shein, Alibaba, la cantidad de gente que compra con estos servicios es importante. Y no hay mucha explicación. Los propios comerciantes chinos parecen estar sorprendidos por esta historia, que es solo una pequeña parte, una anécdota, de cómo la tensión va subiendo pequeños peldaños entre Estados Unidos y China con la vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca. Ya saben que desde el martes Estados Unidos ha aplicado aranceles del 10% a los productos chinos, y China ha anunciado también en represalia aranceles a determinados productos americanos, pero que entrarán en vigor dentro de 5 días. Todavía no ha hecho lo que Trump, anunciarlos con un poco de tiempo para dar espacio a la negociación, se supone. Pues un experto en Asia y en estas relaciones nos acompaña en Capital Radio esta mañana. Es Guillermo Martínez Taberner, profesor de Estudios Globales de la Universidad Pompeu Fabra. Profesor, gracias por acompañarnos y muy buenos días.
Muy buenos días, un placer estar de nuevo con vosotros.
Bueno, esto nos ha sorprendido, lo del servicio postal americano, que de repente pare en una noche todos los envíos de paquetes chinos a Estados Unidos. Esto va a enfadar a más de uno, ¿no?
Efectivamente, es, digamos, una pequeña sorpresa dentro de un escenario que parecía previsible, que era el reinicio de la guerra comercial de Trump contra los productos chinos, contra las importaciones chinas. Y ha focalizado en una de las excepciones que había de respecto a los aranceles impuestos en su primer mandato en 2018 y que habían continuado durante el periodo Biden, y era las excepciones sobre los paquetes de valor de menos de $800 que se enviaban de China y que por tanto favorecían a aquellas empresas de retail, ¿no? De empresas de distribución de productos de moda como eran Shein y Temu, como anunciabas. Esta era una excepción de la que se habían beneficiado las empresas chinas y que pensaban que iban a continuar beneficiándose en el nuevo mandato Trump, pero que ya vemos que han caído dentro de su foco de atención y, por tanto, dentro de de esta nueva guerra comercial, que lo que creemos es que abrirá un escenario de negociaciones, pero que no será comparable al escenario de negociaciones rápidas que hemos visto con el caso de Canadá o México.
Examinemos la escena, si le parece, profesor. Ahora mismo tenemos ya en vigor un arancel del 10%, nuevo arancel del 10% a todos los productos chinos importados por Estados Unidos, ¿no?
Sí, efectivamente. Es decir, es un arancel sobre el 10% que se suma a los aranceles que se habían impuesto en 2018 y que han continuado durante el periodo Biden. Y ante esta situación, claro, lo que vemos es una reacción china que, en primer lugar, daría la sensación de que es una reacción bastante agresiva, ¿no? Podríamos pensar, oye, ha anunciado que presentará una demanda en la Organización Mundial del Comercio, el Ministerio de Finanzas ha anunciado aranceles entre del 10 y el 15% para diferentes productos, materias primas. También el órgano regulador antimonopolio chino habla de abrir investigaciones a Google. Hay restricciones a las exportaciones de minerales críticos, que ya sabemos que China tiene un acopio de estos, un monopolio de estos minerales críticos para las empresas tecnológicas, y también habla de la incorporación a una lista de empresas no fiables de algunas empresas norteamericanas. Entonces, en primer lugar, podríamos estar hablando de una sobrereacción o una reacción comparable a ese 10%. Sin embargo, si lo miramos la escena, como comentabas, con mayor precisión, lo que vemos es que China ha tenido una reacción más cautelosa, más selectiva, menos agresiva, menos punitiva de la que vimos en 2018. Y esto lo que da a entender es que China cree que Trump lo que busca es de nuevo abrir, utiliza una palanca, digamos, pone sobre la mesa esa estrategia de negociación que utiliza como una palanca de negociación muy agresiva con ese 10% y que luego irán encontrando fórmulas para minimizar los posibles daños. Esto sería una posible interpretación. Y esto lo digo porque podemos analizar cada uno de estos capítulos de reacciones punitivas de China.
Sí, parece muy centradas en primer lugar en la energía americana, también en la importación de algunos, por ejemplo, productos como la maquinaria agrícola. Parece que toca China primero las fibras supuestamente más sensibles de los americanos.
Sí, pero lo cierto es que luego, por ejemplo, comentabas, ¿no?, los aranceles sobre materias primas o sobre importaciones energéticas. Luego lo que vemos es que es verdad que es un 10% sobre las importaciones del petróleo americano o de un 10% sobre el gas licuado, pero las importaciones americanas americanas dentro de las importaciones chinas de petróleo, por ejemplo, solo representan el 1,7%, y en el caso del gas licuado solo representan el 5,4%. Por tanto, podemos hablar de que China no es un gran importador de materias energéticas de petróleo y gas licuado norteamericano. Por tanto, el impacto que pueda tener es relativamente menor. Y lo mismo ocurre si vamos, por ejemplo, a analizar la participación de las empresas que han sido identificadas que se convertirán en empresas no fiables y que sean perseguidas por parados o que su actividad en China será restringida por parte del gobierno chino. Estamos hablando de PVH, que es una empresa que se dedica a la distribución sobre todo de moda y como por ejemplo la marca Calvin Klein en China. Y lo que vemos es que realmente es, digamos, que su participación en el mercado es relativamente menor y seguramente las políticas están hechas más para un consumo interno, es más para política interna, porque PVH había hecho una serie de restricciones del consumo de aquellos productos que se realizaban con algodón del Xinjiang, que Estados Unidos acusa a China de utilizar trabajo forzado en aquella región para la producción de este algodón. Por tanto, si vamos desgranando cada una de las medidas, vemos que los efectos todavía no son sustanciales.
Sí.
Y además, por ejemplo, una de las medidas que sí que podría ser más sustancial sería esta restricción de las exportaciones de productos como el rutenio y el telurio. Pero es que China ya está en esta política no solo de acopio y monopolio global, ya está en esa restricción de las exportaciones para esta guerra tecnológica que tiene con los Estados Unidos antes del anuncio de Trump de la imposición de aranceles del 10%.
El tungsteno en particular, ¿no? Se está hablando mucho de él.
Sí, en realidad son todos, y si vamos desgranando el porqué, vemos que hay una conexión directa con sectores tecnológicos clave, y en concreto con semiconductores, microprocesadores y otros vinculados a aquellos sectores tecnológicos en los que China quiere ser líder en un futuro inmediato y que todavía no está pudiendo serlo. Además, esto ataca a las tecnológicas norteamericanas que, como sabemos, están dando de nuevo apoyo, o por primera vez, o de nuevo apoyo al gobierno Trump y a sus nuevas políticas. Por tanto, esto abre el escenario de esta carrera tecnológica, de esta competencia que muchos consideran que es comparable a aquella carrera tecnológica, a aquella carrera espacial, ¿no?, de la Guerra Fría, y por tanto hablan de una nueva Guerra Fría, una segunda Guerra Fría, pero en este caso protagonizada por China y no por la Unión Soviética.
¿Es factible pensar que alguien tiene más opciones de ganar en una guerra entre Estados Unidos y China que el otro?
Todos sabemos que en las guerras comerciales todos acaban perdiendo. Y lo que se puede esperar es que en el futuro más inmediato lo que habrá es un endurecimiento de las medidas. Seguramente, como comentabas, ¿no?, este endurecimiento de las medidas sobre los paquetes de bajo precio, ¿no?, que llegaban a China. También podemos ver más restricciones todavía a las exportaciones de productos de alto valor añadido o de alto valor tecnológico de Estados Unidos hacia China, y China irá imponiendo sus propias medidas punitivas, ya sea a través de aranceles, ya sea a través de investigaciones sobre Google. Es decir, que en el corto plazo todos saldrán perdiendo. qué puede pasar en el medio plazo, es decir, después de las oportunidades que tendrán de conversar y de negociar en los próximos, incluso las próximas semanas habrán encuentros importantes, ¿no? Por ejemplo, Wang Yi, el ministro de Exteriores, tendrá la oportunidad de conversar con el nuevo secretario de Estado, Marco Rubio, pero las negociaciones se alargarán en el tiempo. Y en ese medio plazo, ¿quién puede salir ganando? Yo creo que se abrirá la posibilidad, por ejemplo, de intentar, porque al final detrás de todo esto lo que hay es cómo reducir el déficit comercial que tiene Estados Unidos respecto a China. Claro. Que ha ido, se ha multiplicado, bueno, claro, es que si miramos la trayectoria desde 2002, ¿no? Pues eran simplemente 100.000 millones actualmente, bueno, hasta noviembre de 2024, en el 2024 teníamos aproximadamente 270.000 millones de déficit comercial, pero vemos que ha habido un crecimiento exponencial y este es el objetivo fundamental. ¿Cuál podría ser una de las soluciones? Bueno, si miramos y aprendemos un poco de lo que ocurrió en 2018-2019, lo que se habló es que se aumentase unos acuerdos para que hubiese un aumento del consumo de producto norteamericano por parte de China. Aproximadamente en dos años se esperaba que fuese de 200.000 millones. Quedó tan solo un 60% y la razón fundamental fue la pandemia. Pero seguramente es por aquí por donde pueden acabar yendo las cosas. Una reducción del superávit a través de un consumo de producto. Claramente no será el producto tecnológico, no será producto sobre el que luego pueda haber competencia china para el caso de las empresas tecnológicas norteamericanas, pero puede ir por aquí, es decir, una reducción del déficit comercial y, por tanto, ayudar a Trump a explicar a sus propios conciudadanos porque seguramente habrá una subida de precio a algunos de los productos que consumen diariamente y que son de origen o que son made in China.
Claves para entender lo que está ocurriendo ahora mismo en esta conversación, bueno, en esta batalla comercial entre Estados Unidos y China, con Guillermo Martínez Taberner, profesor de Estudios Globales de la Universidad Pompeu Fabra. Gracias, profesor, por acompañarnos y buen día, si es posible.
Gracias a ustedes y seguro que lo es.
VisualChart lanza la versión 6 de la plataforma de trading líder del mercado. En VisualChart encontrará cualquier herramienta de trading que necesite. Gráficos, listas de valores, profundidad de mercados, herramientas de análisis fundamental y técnico y la más avanzada tecnología de autotrading. Con VisualChart 6 podrá guardar su trabajo en la nube y compartirlo con otros usuarios. Utilice las mismas herramientas que usan los profesionales. VisualChart, la plataforma que elimina los límites de su inversión. Conozca todo sobre VisualChart en visualchart.com.
Empresas tecnológicas, escuelas de negocios, sindicatos, organizaciones empresariales, empresarios, formadores y figuras relevantes de las administraciones públicas comparten tertulia todos los miércoles a las 3 de la tarde en Cibercotizante, un programa dirigido por José Joaquín Flechoso. Cibercotizante, la digitalización desde una óptica diferente. Capital Radio. La ciberseguridad es una preocupación creciente para empresas y ciudadanos. Código Fuente es el programa donde diferentes expertos conversan y comparten sus opiniones acerca de los retos a los que se enfrentan compañías e instituciones públicas para garantizar su seguridad. Todos los jueves, de 10 a 10 y media de la noche, Código Fuente, en Capital Radio. Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía,
con Luis Vicente Muñoz.
Y hoy en la gran tertulia de la economía vamos a dar contexto, a hablar de las cosas que nos despiertan esta mañana, y hay un montón de sorpresas y resultados y empresas y cosas que están pasando en el mundo. Vamos a interpretarlas con nuestros invitados, nuestra invitada también en la gran tertulia de la economía. Hoy nos acompañan Rubén García Quismondo, que es socio director de Coabla Abogados y Economistas. ¿Qué tal, Rubén? Buenos días.
Bien, bien, muy bien, muy bien.
Bien te animo esta mañana.
Muy bien.
¿Cómo vienes, de enfadado o de preocupado?
No, no vengo ni enfadado ni preocupado, la verdad, no.
De momento,
¿no? Lo normal, yo trabajo tanto que es que ya no me queda tiempo ni para esto, ¿eh? me enfada lo de la reducción de horas, pero como sé que no lo van a convalidar, no me preocupa.
Ah, ¿sí? Ahora sí. Hablamos de ello, es un tema importante de la actualidad. Nos acompaña Alejandra Nuño, es socióloga, es consultora senior en estrategia. Alejandra, ¿cómo estás?
Muy buenos días, pues muy contenta de estar aquí con vosotros.
Casi te hago la misma pregunta de Rubén, ¿vienes preocupada por algo? ¿Vienes enfadada? ¿Vienes esperanzada?
Vengo a la carrera, en esta sociedad que no tenemos tiempo, con lo cual es bastante interesante de cara a esa reducción de jornada. Vengo a la carrera,
Luis. ¿Por qué tenemos tanta prisa por ir a todas partes, por hacer todo muy...
Porque estamos el 24-7, ¿no? 24-7, sí, sí. Y eso no sé si es muy bueno para las personas.
Es una buena pregunta que debemos plantearnos de vez en cuando. Asiente Juan José Rubio, es catedrático de Hacienda Pública, exdirector del Instituto de Estudios Económicos.
Fiscales. Ministerio de Hacienda.
Efectivamente, fiscales, impuestos. ¿Cómo eso estás, es. Querido Juanjo?
Discúlpame. Pues un placer estar aquí, como siempre, y preocupado. A mí me preocupa el histrionismo del presidente Trump. Realmente, cada mañana nos despertamos con una noticia que es un tanto peculiar, ¿no? Hoy con el tema de Gaza, ¿no? De que convertirlo en un resort de estos tipo Riviera.
La Riviera del Oriente Próximo, sí, sí. Ha dicho.
A mí eso me... A ver, estamos hablando de personas, de 2 millones de personas que viven en un territorio que está ahora mismo destrozado. No se puede frivolizar, por mucho presidente de los Estados Unidos que uno sea, ¿no? Entiendo que debe haber algún elemento por debajo, porque estamos hablando de que ayer el presidente Netanyahu estuvo hablando con él, ¿no?
Acaba de decir algo de vuelta a su país, y es que sí. Habría que... estudiar la idea que plantea Estados Unidos.
Ya, fíjate, yo sigo pensando que la invasión de Gaza tiene un componente detrás con el objetivo de que Israel se pueda hacer con ese territorio, directa o indirectamente, y esta propuesta va en esa línea.
¿Querés comentar algo al respecto?
Pues, a ver, es un tema como muy serio, como dice Juanjo, son personas, ¿no? Pero claro, ¿qué hemos visto ahora en la entrega de los rehenes? Que ahí sigue jamás mandando, ¿no? Uh-huh. O sea que con eso...
Y haciendo exhibición.
Exacto. Y con eso Israel no va a convivir nunca, Juanjo, nunca.
Yo, no, sí, sí.
Nunca va a convivir Israel con un Estado dominado por un grupo terrorista que está al lado y que mató a 1.800 personas y que en cualquier momento, yo sé que luego...
Y que mantiene un objetivo.
Exactamente, que es acabar con el Estado sionista, con el Estado de Israel, etcétera. Esa retórica que tienen todos estos grupos que hay en esa área. Entonces... no le veo solución, lógicamente, las personas, pero no van a dejarlo, ¿eh? No van a, o sea, Trump en este caso, yo lo llamo el oso dando zarpazos, ¿no? Pero cada zarpazo que da tiene una idea detrás. Él lo hace de una manera suya.
Es evidente.
Que es la manera de un empresario o no sé qué, pero te sitúa y te obliga a negociar. Quiero decir, a Sheinbaum está mandando hoy 10.000 soldados a la frontera.
Sí, sí, sí.
¿No?
No, está claro.
Al Canadá le está diciendo, mira, aquí hay una serie de cosas que a mí no me gustan. Y claro, el problema es que todos tenéis un déficit conmigo, o sea, yo tengo un déficit brutal. 350.000 millones con México, 250.000 con Canadá, 300.000 con China, 150.000 con Europa. Y entonces...
¿Quieres decir que está mirando más allá de las personas?
Está mirando más allá de las personas, y yo creo que él tiene una estrategia muy clara, a pesar de que él es el mono de feria, y perdonad la expresión, que va ahí haciendo, pero hay una estrategia muy clara detrás de todo. Lo tiene, para mi opinión, pero muy, muy claro. Ya está metiendo también inmigrantes en Guantánamo, le da igual Venezuela, o sea, me da hueco para 100.000.
Se los manda Bukele
me
también.
Me da hueco, se los manda. Quiero decirte que él tiene una serie de ideas, y en el caso de Gaza, el tema es clarísimo. Eso e Israel como Estado no pueden convivir, y eso no va a acabar nunca. Y no hay posibilidad de un Estado de Palestina, porque es inviable.
¿Cuál es tu perspectiva, Alejandra, sobre esto?
Bueno, es evidente que nos levantamos todos los días con un nuevo comportamiento histriónico, pero además que parece que estamos como el mago con la chistera, ¿no? Que de un conejo nuevo. Y es verdad que esta mañana nos levantábamos y escuchábamos lo de la Riviera Maya y es un poco, ¿no? Es shocking total. Pero desde luego lo que tenemos claro también es que se está configurando un nuevo sistema de liderazgo y es un liderazgo que no tiene ningún tapujo. ¿Y qué pasa? Que en una época de incertidumbre como la que estamos viviendo, quizás ante el estupor de, pues eso, de muchas falacias que también asistimos aquí en lo local, en lo nacional, por suerte o por desgracia, y probablemente esto no es políticamente correcto, el que veamos con mayor histrionismo no, pero que luego las cosas pasan y que mandan 10.000 personas a una frontera, pues puede ser que mucha gente lo esté comprando ahora. Y eso explica muchos comportamientos de los ascensos de ciertos partidos políticos en España. No sé si me estoy explicando.
Sí, hay una conexión seguramente. Podemos incluso extender la perspectiva, la mirada al resto de Europa.
Porque fijaos lo que está pasando en Canarias. Es decir, este señor será un histriónico. Evidentemente hay 2 millones de personas que son personas y que es un verdadero drama lo que vemos allí, pero la realidad es que México se mueve, Canadá se mueve y aquí todo el mundo, todo entre comas, ¿eh? Como hay cámara, gracias a Dios, ¿no? Sí. Se pone las pilas. Entonces, ante esto y luego los shows que vemos aquí, que son igual de histriónicos e igual de falacia, pues no sé qué queréis que os diga con lo que más me quedo.
Pero fijaros también el tipo de movimientos que este señor está haciendo, ¿no? Que son muy curiosos. Ahora mismo está el tema de Groenlandia, ¿no? Pero siempre hay un componente económico detrás porque claro. Es el control. Ahora con Ucrania, ¿no? Estados Unidos va a seguir apoyando a Ucrania y va a seguir mandando ayuda militar siempre y cuando haya una contraprestación que va en línea con el aprovechamiento de las tierras raras que pueda haber en Ucrania, que son el fundamento de todo lo que es el desarrollo tecnológico futuro, ¿no? Sí. Litio, baterías, etcétera, etcétera. Evidentemente este hombre tiene una visión empresarial clara y tiene dos elementos fundamentales, en mi opinión. La primera es American the First, primero los americanos.
El MAGA famoso,
sí. Eso es. Y luego, en segundo lugar, el tema empresarial. O sea, este señor se mueve en términos empresariales. O sea, todo el tema del movimiento de las inmigraciones, etcétera, está vinculado a producción dentro de Estados Unidos, producción por americanos y equilibrio de balanza de pagos desde el punto de vista de lo que es el desarrollo interno.
Pero fíjate, Juanjo, que el arancel históricamente, ¿cuál es el origen? La protección de la industria nacional, el desarrollo de la industria nacional. Desde la teoría del comercio internacional, pues no tiene fundamento.
Bueno,
¿no?
también es una respuesta al dumping.
Ya, por eso te digo, pero no tiene, ahí es donde yo iba. Quiero decir, tú lo ves desde la teoría y no tiene, pero son mercados perfectos. Los operadores no hacen dumping, no hacen cárteles, no ayudan a sus empresas. Eso no existe.
Eso no existe.
Eso es teoría económica. Y entonces Estados Unidos, que China se incorpora a la Organización Mundial de Comercio, pero nunca ha cumplido ninguna norma y la Organización Mundial de Comercio jamás ha podido embridarla. Y el que lo paga todo o casi todo son Estados Unidos y Europa. Europa es un osito de peluche que es muy cómodo de manejar porque no dice nunca nada y sale con el libro, ¿no? La teoría del comercio internacional, ¿qué tal? Y dice, ya, sí, hijo, sí. Sí, yo te entiendo, pero aquí nadie la cumple. Sí, sí. Y como nadie la cumple, yo soy Estados Unidos y soy el que pongo los déficits, pues a lo mejor me he cansado, pero además no solo yo le veo un componente económico, le veo un componente estratégico y militar. Y frente a esos componentes, Juanjo, los economistas sabemos que no tenemos nada que hacer.
Sí, ese es un apunte muy importante.
Llega un militar y se sienta en la mesa, olvídate que allí ya hay algo detrás que preocupa mucho y que además no va a debatir, no, es que ganamos, no ganamos, mira, la cadena de suministro, no somos capaces de fabricar ni mascarillas, todo esto tiene una historia detrás, el reshoring, etcétera, y tiene una estrategia. Y él hace esos zarpazos, pero tiene una estrategia clarísima detrás y además se ponen firmes.
Muy sí, inteligente sí. Apunte, Alejandra.
Bueno, pues volvemos a lo de antes, que yo reitero, o sea, será muy histriónico, será muy poco políticamente correcto decir esto en un micrófono, pero las cosas suceden. Y lo que yo estoy viendo, y haciendo una comparativa entre grandes comas, vuelvo otra vez, lo que vemos aquí es una reducción de jornada, cuando es toda una falacia, cuando se presenta una reducción de jornada como un show business, como si estuviésemos en el circo, y resulta que es el mismo día que están saliendo los datos del paro con mayor tramo, ¿no?, de crecimiento de parados, cuando además lo sabemos todos, que encima tenemos un crecimiento de pluriempleo, que llevamos años, los que estamos en conferencias, años diciéndolo, que es tremendo y que es verdaderamente... Sí. Distorsión. Eso sí que es histriónico, porque la realidad es que tenemos las nuevas colas del hambre y cada vez más gente con dos y tres empleos para poder llegar a fin de mes si es que llega y puede pagar la renta.
Bueno, fíjate, Alejandra, que ayer Valentín Bote, el director de Rasta Research, en una entrevista aquí en Capital Radio decía que había este mes de enero, en el que se perdieron 240.000 empleos, personas que tenían, habían firmado tres contratos indefinidos en el mismo mes. Dos, pero
fíjate, yo siempre digo que ojalá todo el mundo pudiera trabajar 37 horas y media.
Claro,
porque
claro,
es que el problema es que entre contratos laborales temporales, contratos a tiempo, contratos discontinuos, etcétera, en este país es un lujo trabajar 37 horas y media.
¿Qué razón tienes, Dios mío? O sea, ¿y cuántas personas querrían trabajar más además? ¿Dónde está la libertad? Y si tú luego puedes trabajar en ese mismo sitio o precisamente es una cohibición a poder libremente poder trabajar. Es un verdadero lujo poder trabajar hoy en día. Fíjate lo que estamos diciendo en el siglo XXI. Dame los histrionismos si eso hace que las cosas pasen.
No, Alejandra, estoy de acuerdo con vosotros, pero es el empresario tratando de sobrevivir. La inversión privada lleva cayendo 5 años en España y cuando el empresario no invierte en algo es porque no le renta o encuentra otro lugar que le rentaría más. Por ejemplo, a lo mejor comprarse unas acciones y dejar de invertir en su empresa, ¿no? Es defendiéndose. Si a ti todos los contratos que haces son indefinidos y no tienes ningún temporal, tendrás que utilizar el periodo de prueba como temporal. Si lo que haces es subirme 4,4% el salario mínimo interprofesional después de haberlo subido más del 50% en los últimos años, a pesar de que se ha dejado de crear empleo en esos segmentos de la población que cobra el salario mínimo y hoy me subes o pretendes que no lo vas a hacer porque no lo va a convalidar el Congreso, digamos el 6,6% por reducción de jornada, o sea, me subes acumulado un 11% después de un 50, pues el empresario lo que hace es ofertarte menos horas. Así que tendrás que tener dos trabajos, porque yo no estoy dispuesto, porque no me da, porque yo ya al final soy... No, es que todo el mundo dice el restaurante, pobrecillo, ¿no? ¿Y por qué no es la clínica dental? ¿Y por qué no es el tío que está desarrollando software apps? ¿Y por qué no es el ingeniero industrial que está con licencias? Porque eso es España. Y el comercio también. Pero es que España es muy cualificada. Pero yo ahora solo puedo ofrecerte 20 horas o 25 horas porque con este salario, y cuidado, el salario mínimo ya está en 21.000 euros de coste laboral. Porque aquí hay que sumar un 27% de cuotas a la seguridad social. Y tenemos un 10% de absentismo. Absentismo común, ¿eh? No hablo de un accidente, no. Faltar al trabajo un día, un par de ellos, un 10%. Entonces, sumemos todo eso y no cuadran los números.
Está claro. Porque es que además esto va en la línea de flotación, en las 37 horas y media, en la línea de flotación de las empresas que son normalmente más productivas.
¿Sí?
Si tú quitas productividad... es la palabra clave, la productividad. Si tú quitas productividad a las empresas que realmente son las que están tirando de todo el sistema económico, lo que estamos haciendo es empobrecer el conjunto de la economía y realmente una situación complicada.
Y eso es lo que hace reducir la jornada laboral, reducir productividad.
Básicamente, o sea, cógete
estamos
tú,
repartiendo eso, pobreza.
Eso es. Cógete la producción, divídelo por el número de horas trabajadas, cuanto más número de horas trabajadas, cuando mayor sea el denominador, menor es el reparto entre...
Perdona, tú lo que estabas diciendo antes es la carga impositiva y la dificultad de mantener un negocio. Esto lo estábamos hablando ya la semana pasada. Al final lo que estamos, creo, todos de acuerdo por buscar ese punto de vista y todos entiendo que es que estamos repartiendo pobreza. Y siempre, además, yo desde el punto de vista de socióloga, ¿no? Desde el punto de vista de qué le estamos transmitiendo en el mensaje. Y el mensaje es que construimos identidades todavía en el siglo XXI los unos contra los otros. Entonces, ¿qué es lo histriónico? Lo histriónico no es seguir hablando de la empresa y de aquellos que generan empleo y riqueza como si fueran los malos y los buenos. Es decir, no es esto lo verdaderamente histriónico. A mí me parece que es el mundo al revés. Entonces es muy curioso cuando nos levantamos con, oh my God, ¿no? Nunca mejor dicho, hablando de Trump. Y fíjate los histrionismos que tenemos aquí, que seguimos construyendo una narrativa como si estuviésemos en la Edad Media, ¿no?
Lo más importante es saber de qué hablamos, ¿no? Porque ayer hubo una escena muy singular en los desayunos de Europa Press. Sí. El invitado era el presidente de ATA, Lorenzo Amor, y estaba presente la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y le escuchó decir cosas como esta.
Esto, desde luego, a quien va a dañar muy sensiblemente es a los autónomos, a esas pequeñitas empresas que tienen uno, dos, tres trabajadores. Y advierto, si alguien piensa que va a haber una contratación para cubrir la reducción de jornada, no ha pagado una nómina en su vida y no tiene ni puñetera idea de lo que es ser empleador. La vía que nosotros vemos más efectiva es la vía de la negociación colectiva, no la vía de la ley. Claro que sí, nosotros estamos dispuestos a que haya una reducción de jornada. Evidentemente, estamos totalmente dispuestos, pero haciéndolo sector a sector, territorio a territorio.
Ahí hizo el esfuerzo el hombre de explicar cómo funcionan las empresas, qué efecto tiene, sobre todo en el 93% de las empresas españolas, que son tejido pequeño o muy pequeño.
Es puro sentido común, o sea, realmente lo que le está diciendo es pura realidad. O sea, hay que tener en cuenta al pequeño y mediano empresario en un proceso de negociación colectiva, casi diría yo de empresa a empresa, sector a sector y territorio a territorio, porque no se pueden fijar condiciones generales para el conjunto del país teniendo en cuenta la estructura desvertebrada de lo que es el tejido empresarial español.
Dejadme que os adelante cómo vienen los mercados y continuamos en la gran tertulia de la economía.
En Arquia Banca ofrecemos soluciones de inversión personalizadas y adaptadas al perfil de riesgo de nuestros clientes. Nuestro método, diseñamos una estrategia a largo plazo tras realizar un exhaustivo análisis de los mercados y las tendencias globales. Contáctenos ahora en inversion@arquia.es y le ofreceremos una propuesta personalizada. Arquia Banca, cuidamos de su patrimonio como si fuese nuestro. Puede consultar los folletos informativos y los documentos con los datos fundamentales del inversor en los registros públicos oficiales de la CNMV, así como en www.arquia.es y oficinas de Arquia Banca.
La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio.
Y a la pregunta de cómo vienen los mercados este miércoles, la respuesta es bajando. Ahora mismo el futuro del IBEX 35 viene, sin embargo, subiendo. Si hablamos de los mercados, los americanos sí vienen bajando, pero el del IBEX puede que cotice los resultados del Banco Santander, por ejemplo. Ahora comentamos algo y viene subiendo 30 puntos, dos décimas, en 12.435, cuando la mayor parte de los mercados europeos, los futuros, vienen con recortes cercanos a eso mismo, 2, 3, 4 décimas, hasta 5 está bajando el futuro del Eurostox. El americano baja 6 y tiene que ver con lo que están cayendo en el mercado fuera de hora Alphabet, Google y también AMD, American Micro Devices. En el caso de Alphabet, Google, decía Laura Blanco en nuestra crónica de esta mañana que parece que está envejeciendo un poco, que ya le cuesta mantener los ingresos en la nube en particular, o que se está encontrando nuevos competidores, porque esto va muy rápido y aparece un DeepSeek a la vuelta de la esquina, sí, que por cierto lo han prohibido en Australia, ¿eh? Al DeepSeek. En Italia también, ¿no? Sí, sí, en Italia está tampoco. Vosotros no lo habéis utilizado en el despacho, ¿no? Todavía no.
Ni de coña. No.
Tampoco.
Tengo oficinas en Hong Kong.
Habrá que ver qué hay detrás, ¿no?
No.
Es complicado, ¿no? Es lo de TikTok. No,
que lo prueben mucho y TikTok tampoco lo tengo. Tengo otras aplicaciones, pero ¿por qué no me queda más remedio? Como Didi, ¿no? Para coger taxis allí y eso no.
Bueno, el lado de los bancos es una de las noticias del día. Va muy bien, ¿eh? Estamos en un momento dorado. Del oro también, ¿eh? Está marcando máximos históricos el oro. Y acaba de publicar, por cierto, también su informe el Consejo Mundial del Oro, diciendo que la demanda de oro ha marcado un récord en el año pasado por la demanda de los bancos centrales y por la inversión particular. No sé si queréis dar alguna pista sobre esto, pero cuando la gente compra oro y los bancos centrales compran oro, Juanjo, ¿qué significa?
La incertidumbre. O sea, está claro que lo que van a hacer es reconstruir las reservas de oro que se habían ido vendiendo paulatinamente, con la idea de ver un poco cuál es la situación desde el punto de vista... Aquí está jugando ahora mismo en temas de política monetaria lo que son las divisas comunes, el dólar, el euro menos, el dólar fundamentalmente, pero están las criptomonedas y ahí va a haber un movimiento especulativo muy importante. Ya habló Trump también de crear una reserva americana en criptomonedas, ¿no? Y todo esto genera incertidumbres. ¿Y cuál es el valor refugio? Pues fundamentalmente el oro. Y tanto los bancos centrales como el particular lo que intenta es asegurar su inversión en valores refugio, que es el oro.
Sí, valor refugio totalmente, como antiguamente, ¿eh?
Esto no ha cambiado a lo largo de los siglos,
aquí,
¿eh?
Como la vieja de la charla, ¿eh?
Pues fíjate que han pasado siglos y el oro sigue
ahí. Y el oro sigue ahí, ¿verdad? Y eso denota, pues sí, pues que ante la incertidumbre de lo que hablábamos desde el principio, que nos levantamos, ¿no? Como con un, a ver, como que Rivera Maya sacamos hoy de la chistera, pues puede ser que busquemos seguridad en algún lado, y el oro sin duda alguna.
¿No? Vosotros fijaros,
o refugio.
La cultura gitana. Ellos sus ahorros los llevan puesto en forma de cadenas de oro y tal.
Pero no la
son
cultura
muy inteligentes,
gitana.
Son muy inteligentes.
Juanjo, la cultura de la India.
La India,
de
la India,
que es el mayor poseedor privado de oro del planeta. India, la familia es de la
efectivamente,
India.
Efectivamente.
En India es todo, sí, es así, el baladote en oro, pero bueno, porque efectivamente tiene un valor donde lo pongas. Es algo escaso, es algo, bueno, ya desde los españoles, ¿no? O sea, quiero decirte cuando...
El dorado,
etcétera, ¿no? Siempre ha tenido un valor, ha sido algo refugio y efectivamente se asocia con incertidumbre. Pero yo, volviendo a los resultados del Banco Santander, primero, me alegro mucho. Segundo, esa empresa probablemente sí que tiene una reducción de jornada,
claro,
porque
claro,
se lo puede permitir y porque sí, sus sistemas tal, y yo me alegro mucho de que así sea, porque es un pacto de, probablemente, de un convenio de empresa, y es resultado de una productividad determinada y bueno, de
y
un acuerdo
gestión, ¿no?
Y una gestión, etcétera, ¿no? Pero claro, esto generalizarlo no tiene ningún sentido, más allá de un componente político que no acaba más que de distorsionar todos los datos. O sea, creamos 480.000 empleo en 2024, pero destruimos la mitad justo en el dos días después. Esto es muy llamativo, de los cuales además la mayor parte eran empleos en el sector público. Además, fijos discontinuos. Además, se está generalizando el contrato a tiempo parcial. Porque claro, la empresa no puede y te ofrece las horas que puede, y el trabajador con 20 horas pagadas, bien pagadas las horas, pero dice, mira, macho, yo con esto no puedo vivir. Así que, y luego hay otra cosa que habéis dicho que es muy importante: importamos pobreza, ¿eh? Cuidado con esto, ¿eh? 1.200.000 personas entraron en España el año pasado y salieron netos, aproximadamente salen y entran, ¿no? El movimiento migratorio. Y las personas que nos están llegando en un porcentaje muy importante, desgraciadamente, tienen un perfil que alimenta las colas, que alimenta el perfil de pobreza, etcétera. Porque no hacemos una selección, sí, de las personas que vienen. Yo no quiero decir, porque son necesarias, hay un envejecimiento poblacional que demanda inmigración, pero te está demandando un control también, porque eso lo estás haciendo durante 7 u 8 años y te acabas de comer 3 o 4 millones de incremento de las tasas de pobreza, que es lo que está diciendo Cáritas y lo que están diciendo la Cruz Roja y todas las organizaciones, tasas, desgraciadamente.
Tasas de pobreza y potenciales ayudas y subvenciones que,
¿sí?,
tendremos que hacer frente, para
cumplir. Y votos.
Sí, también.
Pero a ver, ningún país puede elegir a sus inmigrantes, los que entran,
No, pero
las condiciones atraen más o menos, ¿no? Aquí podríamos discutir qué países son atractivos para qué tipo de inmigración, que es una de las partes.
O sea, yo estoy de acuerdo contigo, pero tienes que intentar tener un mayor control. Y luego, por otro lado, claro, nosotros vivimos de sistemas que se crearon hace 60 años. El turismo se creó hace 65 años y en nuestro gran boom. La industria agroalimentaria, etcétera. Entonces, no estamos logrando el desarrollo, lo decía el otro día con Ramón, ¿no?, del conocimiento, de la investigación y desarrollo, que no se le dan los suficientes recursos. Seguimos creando empleo público, porque ahora se jubilan 120.000 trabajadores públicos cada año, que hay que sustituir, porque si neto crece es que aumentan los trabajos y se recupera todo. Entonces, no estamos creando una... Es una economía
que vista desde el punto de vista estadístico, macroeconómicamente, te da una apariencia de buena, pero no es cierto. Y por eso en la micro la gente lo nota y no está cómoda y no lo entiende.
Comercio, hostelería y consumo interno basado no en incrementos en la capacidad económica, sino en aluvión de inmigración que viene a hacer consumo básico fundamental. Por lo tanto, estamos generando una economía con pies de barro. Es verdad que estamos creciendo por encima, sí, sí, pero con unos comportamientos de crecimiento que no son sanos.
Bueno, pues trabajo de calidad. ¿Dónde está el trabajo por el conocimiento? Pero ahí voy a echar un órdago encima de la mesa, porque venga, hablábamos de los valores refugio, que en efecto es el oro, pero hay un valor refugio y un control que son las nuevas minas de oro, que son los datos. Y curiosamente, en esa nueva élite que entra en Estados Unidos de la mano de Trump, ¿no?, vemos cómo entra toda la tecnocracia entera con ellos. ¿Qué quiero deciros con esto? Que ¿dónde está la economía del conocimiento y si existe esa economía del conocimiento? Y en efecto, yo soy voluntaria de Cáritas, no os voy a decir todo lo que veo los fines de semana, tremendo, estamos con más de 800 mujeres en el pleno centro de Madrid con un de recursos todos los días y ves verdaderos dramas, porque de verdad que luego, por otra parte, y no es populismo y termino, sí que es verdad que detrás de toda esa inmigración también hay personas y unos cuadros que son tremendos.
Esta es la gran tertulia de la economía en Capital Radio, hoy con Alejandra Nuño, con Rubén García Quismondo y con Juan José Rubio. Gracias a los tres.
Muchas un placer, gracias. Muchas gracias. Un placer. Gracias. Un placer.